siglo XXI. En varias regiones del mundo, lagos que durante siglos han sido espejos de agua dulce han comenzado a transformarse, cambiando de color, tornándose rojizos, verdes intensos o incluso violetas, debido a alteraciones químicas, la proliferación de microorganismos o la pérdida de oxígeno, impulsado por un clima que ya no sigue las reglas de siempre. Por otro lado, el desierto del Sáhara ha sido recientemente escenario de fuertes lluvias e inundaciones, corriendo por lo que durante milenios fue sequedad absoluta y que ha sorprendido a comunidades locales y a científicos por igual. Todos los detalles sobre estos dos fenómenos que ya empiezan a ser alarmantes ocupan los últimos minutos de la noche más hermosa. Según los datos que se conocen, Jesús, el contenido en agua dulce del planeta es significativo y una parte de ella se encuentra en forma de lagos. ¿Cuál es la importancia y el papel ecológico de ellos en nuestro planeta?
No podemos imaginar que mucha, pero la verdad que cuando nos paramos a mirar con detalle cuál es de forma precisa el papel de algunos lagos, realmente esa importancia aumenta. Por ejemplo, desempeñan unos papeles importantísimos en el agua potable. Hay pozos apartados quizás decenas de kilómetros de algunos lagos que se abastecen precisamente del agua de estos lagos. Son precisamente estos las fuentes donde el agua llega al pozo y puede ser utilizado para beber, para riego y para otros tipos de labores. Con lo cual, esa función del aporte de agua potable también es interesante. En segundo lugar, una función esencial en el equilibrio y mantenimiento ecológico de una zona de un humedal, de un gran humedal, de un lago. Un lago no es solamente un sitio bonito con agua para poder ir y pasar un ratito agradable. Un lago es una maquinaria que hace que funcione un ecosistema natural completo, donde hay pues animales que son autóctonos de esos lagos o animales que vienen de paso pero que utilizan precisamente ese agua como abastecimiento. Hay especies vegetales que producen precisamente estos lagos en sus cercanías, sus orillas, y dan agua también a otras especies de arbustos, árboles que están más alejadas. En fin, esa parte también tiene una importancia crucial. Además, mantienen el microclima de una zona de manera que el aire caliente llega a este lago, este lo evapora, lo carga de humedad y hace que el resultante en la misma dirección de ese mismo chorro de aire, sea calificativamente más bajo en cuanto a la temperatura se refiere. Eso también es como si fuera una especie de mini aire acondicionado que tiene, quizá dependiendo de la extensión del lago, una vasta extensión de terreno, ciudades incluso enteras, gracias a este trabajo que realizan estos pulmones ecológicos, que lo son porque purifican el aire y el agua. Otra función fundamental es también el hecho de emitir vapor y formar nubes, de tal manera que son los responsables de algunas lluvias controladas en las cercanías de estos mismos lagos. No todas las nubes proceden del mar y llegan a la costa y descargan. En muchos casos hay nubes que se producen en estos lagos. Y si vemos un mapa de nuestro propio país, vemos algún mapa durante uno de esos momentos en los cuales hay una corriente cálida que después llega una corriente fría y condensa las nubes, nos damos cuenta que si se hace unos fotogramas muy rápido, hay algunos puntos de nuestro interior peninsular en el cual se forman nubes. Se forman así súbitamente, van y descargan agua kilómetros más hacia adelante. Depende de la dirección del viento. Decimos, ¡ay, oye, qué cosa más curiosa! En algunos casos sí, esa es humedad que tenía una masa de aire encima de nuestra península, pero en otros casos esa masa de aire provenía de algunos lagos que tiene nuestro país y del cual se evapora ese agua y forma esa nube que posteriormente descarga en un lugar cercano y que ayudan a la agricultura de ese sitio con el riego natural que producen. Con lo cual, estamos hablando de una gran cantidad de beneficios. Esto que hemos hablado es el ciclo hidrológico global, que también lo mantienen los lagos repartidos por todo nuestro planeta. Y son La verdad que una especie de fábricas bioquímicas o bueno, quizás con procesos físico-químicos esenciales para el sostenimiento de la vida. Esto que estoy diciendo de un lago, que repito, cuando vamos a lo mejor a uno de nuestros lugares interiores a pasar un día, una especie de ese lago interior en el cual nos bañamos con esa agua fresquita, vamos con el flotador y demás, ¡ay, qué guay, nos lo pasamos! Realmente estamos tocando un agente esencial para el clima de nuestro planeta y para el mantenimiento de la flora y la fauna de un ecosistema de kilómetros alrededor del mismo, que redunda después en nuestro propio beneficio, en el beneficio del ser humano. Así que es muy, muy importante tomar conciencia, mejor dicho, de la importancia de los lagos para el género humano y para el resto de nuestro planeta Tierra.
José Manuel, para llegar a este resultado del estudio que ha comentado Jesús, ¿qué procedimiento han llevado a cabo para el análisis de los lagos?
Principalmente se ha llevado a cabo un análisis de lo que son 67.000 lagos con 32 millones de imágenes vía satélite, que se dice pronto, ¿eh? 32 millones, en lo que se considera que ha sido una investigación muy exhaustiva, abarcando desde el año 1984, porque evidentemente lo que interesa es tener una cronología del avance, de la desaparición, de la aparición del lago, y en la que solo un 14% de los lagos ha tenido y ha mantenido un color estable, y un preocupante 60% ha tenido modificaciones en las tonalidades. Puede que haya oyentes que digan, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Mucha, mucha, porque el color del agua no es un fenómeno aislado, es el resultado de diferentes procesos físico-químicos, biológicos también, que indican alteraciones en la calidad del agua. Entonces, dependiendo de cómo se vea, vamos a saber si es un agua más saludable o menos. ¿De qué forma? Por ejemplo, lagos que tienen tonalidades azuladas, generalmente lo que reflejan es que tienen una mayor claridad, con lo cual el agua está más limpia, puede tener menos concentración de materia orgánica y, por tanto, es un tipo de agua que se relaciona con aguas limpias, es decir, se puede beber, no hay problema. Pero si vemos que hay aguas que tienen tonalidades marrones, verdosas, ocre, lo que nos está diciendo es que tiene un alto nivel de nutrientes, es decir, puede haber pesca, puede haber abundancia de algas, que es por eso el color verdoso, puede tener presencia de sedimentos, pero ojo, si hay sedimentos también puede haber contaminantes. Si hay contaminantes, no te acerques al agua, con rebaños y demás, porque lo que vas a correr el riesgo es de envenenar a los animalitos. Entonces, para allá no tire. Esto es importante porque dentro de esos mapas que se están haciendo, lo que se trata es de identificar, de catalogar a cada uno de los lagos. Evidentemente, dentro de un ecosistema, hasta lagos que son de agua mala, tienen su importancia, porque el agua se filtra, y un agua que tiene muchas impurezas a través de diferentes filtrados, a través de arena, de roca, puede dar como resultado, en una concatenación de depuraciones, un agua que sí es limpia. O ir a pasar a pozos, a acuíferos, que se van filtrando solos y que como resultado tienes en otro sitio agua de ese mismo acuífero, pero en buenas condiciones. Con lo cual, todo esto se tiene que tener debidamente controlado, debidamente archivado y continuamente monitorizado a través de diferentes satélites, que son los que te van sirviendo una red de fotografía. Y claro, con todos estos datos se controla también los diferentes cambios en las tonalidades. Lagos que hoy son de color azul, mañana pueden estar en color verde. ¿Qué significa? Que ha habido un condicionante. El condicionante es que, ponte por ejemplo, gente que ha ido a pescar, por poner un... Han portado consigo algas de otro lago, ese alga se ha reproducido en ese sitio y lo ha echado a perder. ¿O no? Dependiendo.
Bueno, se ha creado un nuevo ecosistema.
Claro, digamos, se ha creado, exactamente. Muchas veces son soluciones escalables Y que también ahora lo que se está pendiente de todo ello es para ofrecer otras soluciones que sean baratas, porque en el Sahara, como ustedes comprenderéis, tampoco es que se pueda decir que haya mucha población para sostener esto, pero es importante para el ecosistema. Hay tecnologías que ayudan a detectar problemas medioambientales, y más hoy día en vía satélite. Hay una importancia también alta para comprender esto de los colores, que como veis no es ninguna tontería, al revés, nos da mucha información de la biodiversidad que tiene un determinado lugar, y luego también la calidad del agua, que va en función y va a depender de otras poblaciones que hay en este entorno, un entorno muy árido, donde sin embargo muchos hemos escuchado hablar de los oasis y demás. Muchos hemos oído y hemos visto imágenes de poblaciones que están en medio del desierto, y sin embargo las casas que hay, no muchas, orbitan en torno a un pequeño lugar en el que incluso hay huertas. Bueno, pues esto también es importante para las personas que viven de la agricultura en esta zona, una zona que destaca entre toda la aridez. Por tanto, hay una interrelación de los factores climáticos con lo que son otros factores externos, como los que he citado, y que en función de todo ello, pues se está trabajando en un mapa que ofrezca esta información completa, pero también la complejidad que tiene el establecerse en esta zona.
Jesús, como habéis mencionado, este resultado se ha ofrecido basándose en el análisis de muchas imágenes del lago repartidos por todo el mundo. ¿Cómo varían los cambios de color en los lagos según la ubicación, ¿no?, geográfica, y qué factores influyen en estas diferencias?
Es curioso porque dependiendo de dónde esté el lago, la variación de ese color es distinta. Y sin embargo, el problema puede ser casi el mismo. Fijaos, vamos a regiones como Norteamérica o Norte de Europa. La evolución cromática puede ser mucho más profunda, o sea, el color mucho más intenso de ese cambio, de esa evolución, de ese cambio predominante en ese lago. Se piensa que puede deberse a una gran cantidad de sedimentos orgánicos disueltos en el mismo, con lo cual eso implicaría que en regiones más al norte de nuestro planeta Tierra, el problema de la contaminación de los lagos viene dado por el hecho de la contaminación de los árboles, las plantas, las cuales mueren por ese exceso de contaminante, y esa destrucción de esa flora va a terminar precisamente a ese lago mediante las lluvias. También la acidez del suelo. Y esa acidez termina igualmente en esos lagos del norte de nuestro, de las regiones más al norte de nuestro planeta. Sin embargo, si nos vamos a un poquito más al sur, a nuestra zona, a la zona en la cual ya estamos nosotros situados, la coloración es algo más verdosa. No es tan intensa, con un color muy oscuro, sino es más verde, más tirando a verde, a la esmeralda. ¿Por qué pasa esto? Porque los contaminantes que contienen el suelo son más bien de origen orgánico. En algunos casos vienen de exceso de abonos en las plantaciones cercanas. El exceso de temperatura que hace el suelo más árido, más ácido, y esa aridez y esa acidez pasa directamente a ese lago, curiosamente alimentando las algas del mismo y haciendo que esta coloración sea más verde, que no significa que tenga más vida. Significa que precisamente tiene menos oxígeno y eso hace que las especies animales pues no puedan subsistir en los mismos. Y la calidad del agua, por lo tanto, es mucho menor incluso que en esos lagos que decíamos más al norte, que tiene ese tono más oscuro, como más negruzco, más tirando al marrón. Cuando nos vamos a las zonas más de latitud media y sur, que son zonas menos pobladas, resulta que el color es más amarillento, más tirando al amarillo. Igualmente es un lago contaminado. ¿Pero por qué es un tono más amarillo? Quizá el lago que está sometido a menos estrés de población humana está más sometido al estrés de la erosión por la falta de vegetación cercana a esos lagos. El cambio climático está haciendo que desaparezcan muchas especies vegetales en zonas donde hay una alta temperatura, precisamente por la elevación de esa temperatura y la imposibilidad de las plantas para continuar con la vida. Nosotros pensamos que los árboles, los pobres míos, cuando llega aquí el calor en verano, el árbol aguanta todo. No, cuando llega una temperatura pasa el estrés y muere igualmente que una persona, ¿eh? Entonces ya estamos muy cerquita de la zona de estrés de los árboles, las temperaturas altas durante el verano. Bueno, pues en esta zona donde hay muy poca cantidad de árboles y mucho terreno árido, hace que ese agua contaminada sea de un color amarillento, pero amarillento sucio, un amarillo que ya nada más que lo ves, ves que claramente esos sedimentos no hacen que el agua esté perfectamente bien. Luego hay alguna zona más al sur, mucho más al sur, en las cuales pues esos matices varían a un verde azulado, que igualmente viene generado por una serie de algas que contaminan ese lago, pero que el color es distinto porque quizá allí la proliferación de plantas que son más bien de perfil bajo y de corte bajo son las que hacen que eso, produzcan esos sedimentos y que terminen por dar esa coloración tan extraña, verde casi azulado, verde rarísimo, que igualmente nos asegura que ese lago está contaminado. Como hemos visto, la actividad humana, el hecho también de la erosión del terreno, la elevación de la temperatura, en fin, todos esos factores hacen que, curiosamente, los lagos contaminados tengan distinto color por su contaminación en el norte de nuestro planeta como en el sur de nuestro planeta. Pero igualmente, eso que podría, si lo pusiéramos todo en foto seguida, parecer una especie de mosaico cromático de colores preciosos para el agua, resulta que lo que nos refleja es un triste drama. Y es la contaminación del agua, la falta de vida en la misma, y eso, por ende, redunda en que el terreno circundante, los kilómetros circundantes alrededor de ese lago, también estén mostrando un estrés excesivo y una muerte casi seguro prematura de ciertas especies vegetales y animales de la zona.
José, ya se ha comentado en muchas ocasiones que incluso pequeños cambios en el ecosistema pueden causar grandes alteraciones en la humanidad. ¿Cuáles son las implicaciones de las variaciones de color en la calidad del agua y en los ecosistemas? ¿Y qué estrategias se proponen para su conservación?
Principalmente, la composición puede afectar a todo lo que es la aparición o desaparición de nutrientes, el agua al fin, o incluso del oxígeno que tiene el agua. Si tenemos una masa de agua que no tiene oxígeno, malo, porque evidentemente se convierte en agua estancada y por tanto en agua que puede ser un ponzoñal, agua putrefacta. Y eso tiene diferentes factores, ¿no? Incluso la permeabilidad de lo que es el lecho de ese lago, más profundo o menos profundo, que pueda ser más sostenible la vida en él o no. Al fin y al cabo, un lago también se basa en eso, en la vida, ¿no? Hay esa proliferación de algas de las que antes hablábamos, que hace que pueda haber floración masiva de diferentes plantas que provoquen la aparición del oxígeno que se disuelve dentro del propio agua y que generan zonas muertas para la vida marina, que en ocasiones lo que hace es que se comprometa la vida dentro del lago. ¿Qué más? Agua que está destinada al consumo humano o a la agricultura, que también se ve comprometida, porque un cambio en la coloración lo que puede indicar o que hay muchos nutrientes, que no suele ser lo habitual es que el cambio de coloración sea que hay un exceso de contaminante. No. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque eso lo que puede provocar es un efecto dominó que provoque que se interrumpa el suministro de agua para todos y los pozos que ello puede generar. Y para abordar todo esto, bueno, lo que se ha creado, aparte del seguimiento vía satélite y demás de lo que hemos estado hablando, son ir a esos sitios, porque al fin y al cabo es de lo que se trata al final. Tú por satélite podrás ver todo lo que tú quieras. Pues mira, está cambiado de color. Pues este color así verdecito oscuro nos indica tal cosa. Pero al final se trata de que mandas a alguien. Y cuando se va allí, que son las acciones que se van a tomar, ya no es solo comprobar si el lago tiene más o menos vida, comprobar calidad del agua, comprobar el pH correcto del agua, comprobar la fauna que hay, la flora, si hay gente que, por ejemplo, suelen aprovechar este para diferentes recursos, como puede ser la ganadería o la agricultura, si es un punto donde paran nómadas que pueden poner a rebaños allí a pastar, si ha habido incluso una oveja, una cabra que se ha muerto y ha quedado en el río y ha envenenado las aguas o ha provocado una putrefacción involuntaria, pero la ha provocado. Entonces, todo esto lleva a que a técnicas que también se enseñan que en función de lo que es la calidad del agua que se tiene, poder en un momento dado que poder enseñar a la gente de allá a ser filtrados de agua, a hacer determinadas plantaciones que no van a precisar un agua de una calidad tan alta, sino que es un poco más baja, y sin embargo, en ese tipo, con ese tipo de condiciones, ese cultivo crece bien, por lo tanto, se encausa por ahí. Hay también una educación de todo lo que es las personas que habitan alrededor de los mismos, para que esa educación les permita identificar errores que se están cometiendo. Es decir, si ves que vas a un sitio y, yo qué sé, se te muere una ovejita y la dejas allí, pues no la dejas allí, sácala, ¿no? No, es que eso se lo comen los bichos, no se lo comen los bichos,
se lo comen los bichos. Con la propia naturaleza.
Pero te lo envenena.
Esa contaminación va a la cadena trófica y termina también en el terreno.
Claro, dominó.
Claro. Por eso la educación es muy importante, y enseñar también los programas de conservación. Como he comentado antes, el Sahara es muy grande. Va desde Marruecos a Libia. Bueno, a Libia, va hasta Egipto. Pero toda esa zona... Tienes la zona de Marruecos, tienes Argelia, tienes Libia, tienes la propia Egipto. Si bajas un poquito más abajo, tienes a la otra zona, tienes a Mauritania. Es decir, hay un montón de países que se ocupan de esa franja, pero dependiendo de dónde estén los lagos, cada país se tiene que hacer
responsable
de esas tareas. Aquí no puede decir mandamos a la ONU a que se encargue de esto, ¿no? Ahí es cada país y cada población nómada la que tiene que llevar práctica y una educación sostenible en cuanto a lo que es el terreno. Que sí, que hay quien piensa, pero si esta gente no tiene ni que comer, le va a enseñar... Pues mire usted...
Por la cuenta que...
Tienen que, en lo el poco recurso que tienen, en este caso un lago, lo tendrán que cuidar. Lo tendrán que cuidar. Y así, con ese compromiso y esas medidas, son las que se están tratando de llevar para que se mantenga la biodiversidad y la salud de estos sitios.
Antes de pasar al siguiente tema, tengo una curiosidad, porque mencionaba en la introducción el color violeta. Hemos hablado del verde, el marrón, del amarillo y el violeta.
El violeta, sobre todo en la zona más al sur, que decía, tiene un color verde azulado violáceo muy feo. La zona más al sur, muy feo, porque además es un color que no es... De hecho, es uno de los pocos colores que se identifican más con la enfermedad del agua. Más incluso que... Bueno, ese y el amarillo. Son dos colores que se identifican. El amarillo porque, como animales que somos, lo identificamos ese color como algo peligroso, venenoso. Y cuando vemos algo amarillo, sobre todo relacionado con el agua, hay veneno. Y ese otro verde azulado casi, casi violáceo, verde, azul, violeta, un color que es más... Es este color, ¿no habéis visto cuando hay un charco de agua que se contamina con el aceite de un coche? Cuando cae la superficie esa especie como de arco iris más azulado, violáceo, en definitiva es contaminación brutal, pues eso es lo mismo que ocurre en los lagos, sobre todo porque refleja la superficie del mismo ese color feo, feo, que es un color feote.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Otro hecho extraño son las inundaciones ocurridas recientemente en el desierto del Sáhara, que han dejado muchas noticias e informaciones diversas en redes sociales. ¿Qué revela lo sucedido y cómo se relacionan con su pasado lejano?
Bueno, lo primero que revela es un fenómeno que es de una gran envergadura y que, por supuesto, desafía nuestra percepción sobre las zonas actuales del planeta que son áridas, o que se supone que son áridas, como es el desierto del Sahara. Estamos hablando de una región cerca de Merzouga, una población, la cual ha sufrido durante 2 días unas lluvias torrenciales, eventos que ha sobrepasado con mucho el porcentaje, o los metros, litros por metro cuadrado de lluvia que puede caer en este lugar, y que ha experimentado esto, ha supuesto un cambio drástico, aunque pequeño en tiempo, en el paisaje. Ha pasado de ser un fenómeno, un lugar donde además que hay arena, a un lugar donde hay arena y grandes charcos que casi son como lagos. Hay que recordar una cosa. Hace unos 10.000 años, en el Holoceno, el Sahara era un vergel. Era una zona grande, con vida. Con árboles, con agua, con tierra.
Todo el
fértil,
Sahara entero, además, animales, entero, de punta a punta. Exacto. Era horrible. Hay imágenes que recrean eso. Sí. Y que incluso hoy día gran parte de los acuíferos que hay en la memoria histórica de aquello, debajo, sí, del Sahara, hay agua.
Sí.
Lo que pasa es que está más para abajo, sí, de lo que creemos, pero es el recuerdo de aquello.
Claro. De hecho, se ve en esos dibujos rupestres de Gilf Kebir, unas cuevas que en una meseta donde se
hemos ha hablado de ella, creo, sí, recordar.
Sí, donde por recordarlo vimos que el hombre de aquella época, 10.000 años atrás en el tiempo, que vivía allí en el Sahara, reflejó cómo había palmeras, cómo era exuberante, cómo había animales, cómo había lagos, cómo era verde. O sea, era uno de los dibujos rupestres que quizás sean más significativos en cuanto a lo que era el Sahara hace tiempo atrás. Claro, de 10.000 años para acá en el tiempo, unos 6, 7, 8.000 años para acá en el tiempo, lo que único que ha quedado es desierto. Ya de buenas a primeras cae una gran cantidad de agua y empiezan los científicos, los expertos, a recordar aquella vida que había antaño en el Sahara. Es un fenómeno actual, pasajero, pero que eso es algo temporal, podría tener repercusiones importantes, sobre todo si ese fenómeno se reproduce más veces en el tiempo, y si se queda ese agua más veces, más tiempo, allí en la zona de la que estamos hablando. Esos cambios climáticos que pueden repercutir profundamente en la región y que dejan este lago, hace que, por supuesto, se vean por algunas personas fuera del Sahara como, uy, esperanza de vida. Bueno, oye, está lloviendo aquí en Europa, está lloviendo sobre todo en la península ibérica en este mes de marzo. Ha sido un mes donde el registro de agua ha sido uno de los más altos. Bien, habrá personas que, como hemos dicho ya aquí en más de una ocasión, dirás que aquí no llueve tanto, aquí tampoco, aquí no sé qué. Pero en registro general ha llovido mucho más que en otros anteriores. Y esa lluvia ha venido precisamente de aquella parte, de la parte del sur, casi el trópico del trópico hacia arriba, y eso ha cogido gran parte del desierto del Sahara. Y esa región alrededor de Merzoguá se ha convertido en cuestión de días en un escenario pues casi onírico. Pasar por allí y ver arena, y mucha arena, y más arena y mucho calor, y de buena primera pasar por allí, y donde había arena, ve un charco con agua, que no puedes pasar con tu vehículo ni puedes pasar. Y dices tú, ¿esto qué? Pero estamos bien en el Sahara, ¿dónde estamos nosotros? Sí, y además hay algunas fotografías repartidas por redes sociales que son muy interesantes, y que sí reflejan eso, pues unos lagos que se ven que son improvisados, pero que estamos hablando del Sahara, que ese agua está en el desierto del Sahara, un lugar que se supone no llueve casi nunca. Y durante estos pocos días, la lluvia ha querido, caprichosa, caer allí y dejar esa imagen tan maravillosa, aunque tiene su letra pequeña.
Tan extraordinaria, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se produjo esta inundación en el Sahara y qué evidencias respaldan su magnitud?
Lo primero es que se hartó de llover, Pila.
¿Sí?
Se hartó de llover.
¡Venga ya!
Juan Carlos se rió diciendo, acaba de decir algo que no sabíamos.
No, a que sí, a que era básico. No, yo os lo digo porque, hombre, siempre se puede pensar que acá hay un meteorito.
Eso no puede ser.
No. Hubo una serie de lluvias torrenciales.
¿Qué ha pasado? ¿Algún helicóptero y ha soltado ahí cantidad de agua que iba para algún incendio?
Es que, claro, hemos de tener en cuenta que esto es una de las zonas más secas que hay en todo el Sahara.
Pues sí.
Y toda la parte norte de Rabat y demás, y la que se extiende a Argelia, a la zona de las cuevas de Tassili, por ejemplo, que son tan famosas por las pinturas rupestres, es una zona extremadamente seca. Allí la pluviosidad que hay es mínima. No te sabría decir el dato exacto y correcto, pero
que llueve un poco.
Que llueve un poquito.
Por no decir nada.
Pero es que aquí cayó una cantidad de agua tal que se la calificó como tormenta extratropical. Sí, mira, una cosa, ¿no? 2 días lloviendo sin parar.
Sin parar.
Claro, ¿tú qué piensas? Que esto va a ser como el chiste de la Magdalena, ¿no? Que la mete en el café y hace... y chupa, chupa directamente lo que es todo el café, ¿no? No, 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 no. Hubo un fenómeno muy curioso y es que, sí, evidentemente, la arena seca absorbió parte de esa lluvia, pero otra quedó en forma de lago, y no un solo lago, sino muchos laguitos, como comentaba Jesús anteriormente, ¿no? Y este lago cerca de Marsouga lo que hace es mostrarte precisamente la situación, una situación que para acordarte de esto te tienes que ir entre 30 y 50 años para atrás, para ver una cosa más o menos similar, más o menos similar. Luego hay un pueblo que se llama Togounite, que está a 450 kilómetros de la capital de Rabat, en el que, por ejemplo, se registró 100 milímetros de agua en 24 horas, una cifra muy alta para lo que habitualmente allí, imagínate, ¿no? Es muy alta. Y se ha seguido con tecnología. Claro, al fin y al cabo esto lo que hace es que te recuerda, el sitio no absorbe toda el agua porque, entre otras cosas, te recuerda al pasado histórico que ha tenido el propio Sahara, que tenía sus propios ríos y sus propias historias. Pero cuando se han empezado a hacer fotografías que son todavía satélite, se han demostrado incluso que hay pequeños senderitos, pequeños caminitos, que uno dice, uy, ¿eso qué es? Esos son ríos que se forman, pero no ríos como nosotros lo entendemos aquí, sino, digamos, bifurcaciones de agua. Que también es importante, ¿por qué? Porque lo que te indica es el curso que tenía.
Natural.
Y las zonas, claro, imagínate que persiste la lluvia y que a partir de ese momento se crea un cauce de un río más o menos caudaloso por allí. Vas a tener la vida como se abre. Y de hecho es muy curioso porque en estos puntos donde aparecen laguitos así desperdigados por todo el mapa, de ser un color... color arena, color tierra, así un color beige, te vas a encontrar que a medida que se van haciendo fotografías en el tiempo, con el paso de los días, va viéndose una coloración diferente, es decir, la vegetación que está creciendo. Entonces ves el agua y cómo va surgiendo el verde. Eso lo que te indica es que es una zona que no va a ser nunca agradecida porque hay mucha arena y la tierra necesita algo más. Pero sí es verdad que, bueno, puede haber una esperanza para ella, ¿no? No sabemos si en un futuro o cuando sea, pero es surgir, ves surgir el agua de la arena, ¿no? De la arena dorada. Ahora lo que se está tratando es de estudiar el comportamiento de y los patrones de las precipitaciones. ¿Por qué? Bueno, realmente aquí subyace algo que hay gente que dice que no existe, que es mentira, que es el cambio climático, pero convendremos todos en que caiga, por ejemplo, una tormenta extratropical en un sitio donde no llueve, hombre, es raro. Que aquí nos hayamos pegado 3 semanas a piñón lloviendo, hombre, verá, hemos vivido circunstancias similares, pero se ve raro hoy día que estamos hablando de cambio climático o de cómo están cambiando los patrones de las borrascas y de las tormentas que se van formando o de cómo... Hemos vivido hace poco, como pasaba por medio de Andalucía, un tornado de eso que se llevaba una nave en Coria y mataba a 3 personas. Es decir, esto nos tiene que indicar algo. Esto, este estudio, lo que nos habla también es de ese cambio climático y de cómo estas lluvias están modificando el comportamiento climatológico local.
Jesús, de acuerdo a los expertos que han estudiado este curioso fenómeno, que implicaciones podrían tener este hecho en el contexto del cambio climático global y en los patrones del ciclo hidrológico?
Muy importantes. Se puede pensar, ¡ay, qué bien que haya llovido en el Sahara! No hacía falta a los pobres el agua ya, ya no tienen que ir a los pozos. No. Punto uno. El Sahara tiene un ecosistema que tiene ya 7, 8 mil años atrás el tiempo establecido y tiene un equilibrio. Un equilibrio que es el que tiene. Una zona árida, con muy pocas precipitaciones, las cuales, pues, las plantaciones que hay son las que se sostienen y el acceso al agua es muy limitado. Si ahora llega un fenómeno como una inundación y cambia la fisionomía del sitio, eso cambia también el equilibrio que hay en ese ecosistema. Vale, se podría decir, oye, esto es muy errático, esto se ha pasado una vez, no tiene por qué pasar más veces. En el contexto de cambio climático, y según la Organización de Meteorología Mundial, ha señalado que a medida que las temperaturas se elevan, también se eleva la capacidad de retener humedad en la atmósfera. Y esa capacidad de retener la atmósfera, esa humedad, cuando llega una corriente de aire frío, da igual el sitio donde sea, sea el desierto o sea el pico de la montaña más alta de nuestro planeta, cae agua. Y cae agua, como hemos visto aquí en nuestra península, de una forma más elevada de lo que normalmente debería caer. Como prueba de ello, ocurre que el Sahara, si este tipo de inundaciones se mantiene en el tiempo, según los expertos, tendremos que considerar en un futuro ver un Sahara verde, pero desequilibrado.
Totalmente.
Especies de vegetales que ahora mismo viven en unas condiciones de agua extrema morirían, curiosamente, por el exceso de agua. Y otras especies que podrían abrirse camino allí no llegarían a fructificar. ¿Por qué? Porque este fenómeno, como bien se dice, no es un fenómeno continuo. Estamos hablando de una latitud de nuestro planeta donde no hay, por sus condiciones y por el lugar donde está, no hay una continuidad de las aguas, de estas lluvias. Sí, caen de forma torrencial como esta, dos días seguidos y forman lagos. Pero eso no significa que vaya a ser la tónica habitual. Lo que ocurre es que como los fenómenos están empezando a ser impredecibles, ya los expertos no saben qué va a ocurrir en el Sahara. ¿Seguirá esto todavía más veces durante este año y el año que viene también? ¿O se interrumpirá dos, tres años, el cuarto otra vez vuelven las inundaciones? ¿Y esos dos, tres años en medio, cómo se adaptan las especies autóctonas a ese cambio tan repentino del clima en cuanto a la cantidad de agua que ha recibido? Eso es preocupante. Por otra parte, el ciclo hidrológico de la zona también sería menos seguro. Ahora mismo los pozos que hay, decía José Manuel, que hay agua a una profundidad considerable, se hacen pozos y hay oasis y se extrae agua de ahí. Ahora mismo los pozos que hay, el agua que se está recuperando de los mismos, procede del mismo equilibrio que decíamos, del mismo patrón de equilibrio que decíamos hasta ahora mismo. Ahora resulta que llueve, ese agua se filtra hasta capas freáticas más bajas, llega al pozo y se extrae. ¿Qué es lo que se ha filtrado? Una cantidad de, quizá, de contaminantes minerales que ve las arenas del desierto y que terminan de nuevo, aunque sí es cierto que el suelo filtra mucho, pero no del todo, a ese pozo, cambiando también el compuesto químico de ese agua que se está extrayendo y que puede influir tanto en la alimentación de las personas que viven allí como en los riegos que se están haciendo de las plantas, de las plantaciones, las pocas que hay allí en esa zona del Sahara. Las implicaciones, según el panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud que se dedica al cambio climático, dice que las implicaciones pueden ser considerables y que hace falta estudios ya de eso que está ocurriendo en el Sahara para intentar prevenir posibles problemas que pueden ser mayores. Y como hemos dicho aquí en más de una ocasión, cuando hay un cambio en un sitio, en un lugar del planeta, tarde o temprano termina repercutiendo en el resto del planeta. Esto también podría llegar a ocurrir. Para ello, lo que se espera es que esa zona árida del planeta realmente se quede con la corriente de aire que hay actualmente y no varíe nunca más. Explico de la corriente del aire. El hecho de que haya llovido en el Sahara se debe a un cambio significativo en las corrientes de aire en esas latitudes casi ecuatorianas. Mientras que las corrientes de aire del flujo, en este caso del Atlántico, iban hacia el sur, pero en el Atlántico, después hacia el norte sin tocar África, ahora resulta que se están expandiendo hacia la derecha y hacia la izquierda, se están ensanchando. Esa corriente se ensancha. Cuando recoge la humedad del sur, la tira hacia arriba y debido a ese ensanche, pilla parte del Sahara. Y esa humedad hace que llueva allí en el Sahara. Esto que puede ser un cambio puntual, si lo vemos en el contexto del mapa climático, que es lo que tenemos que ver aquí, lo que realmente es alarmante, nos damos cuenta que cogen zonas del planeta donde no debería de caer ese tipo de lluvia y de la forma que ha caído. No debería llover así de esa manera. Y otra zona del planeta, como es la nuestra, por ejemplo, está captando cada vez más cantidad de agua. Agua que, como hemos visto, cae de forma descontrolada. Por eso es una zona, hay muchísima agua, los embalses tienen que abrirse, y otras están al 26% todavía, o 25% de los embalses. dentro de la misma región de la comunidad autónoma en la que nosotros vivimos, Andalucía. Eso de revitalizar el sistema que se ha leído, en algunos casos los expertos leen, en algunos, en noticias que se han vertido en redes sociales y en internet también, ah, pues el Sahara por fin se reverdece, por fin va a llover mucho, a lo mejor el cambio climático le viene bien al Sahara. Repito y repetimos, ningún desequilibrio, ningún ecosistema es bueno para el resto de ecosistemas a nivel global. Ninguno. Nunca ha ocurrido que un desequilibrio sea bueno para un ecosistema. Jamás. Decía José Manuel, meter una especie no autóctona en un sitio que no es, es una especie invasora y puede liar la parda en algunos ecosistemas.
Esto lo estamos viendo aquí en Andalucía con la alga asiática.
Bueno, pues esto es meter un elemento igual, una especie no autóctona que es el agua, en un sitio donde no hay agua, donde no cae agua, y las consecuencias pueden ser prácticamente similares. Así que, bueno, sin contar que los sistemas de riego tradicionales que utilizan allí, que son sistemas de riego muy rudimentarios, tendrían que verse cambiados literalmente porque el agua arrasa, ¿eh? El agua cuando cae, cuando se lleva la corriente, arrasa.
Díselo a los de Valencia.
Correcto. Y allí los sistemas que hay de riego son muy...
Bueno, y hay muchas poblaciones de Andalucía que han sufrido las inundaciones, ¿no?
Y allí los sistemas de riego son muy rudimentarios porque no les hace falta mucho más. Ahora que tienen que cambiarlo todo para hacer mucho más seguro el riego a causa de estas lluvias torrenciales, como hemos visto, son muchos los problemas que pueden tener, pueden causar, ¿eh?
José, es posible que, como habéis comentado, el cambio climático haga que este fenómeno pase de raro a habitual. ¿Qué estrategias y medidas se proponen para adaptarse a estas alteraciones extremas y preservar los recursos hídricos de allí y por extensión del resto del planeta?
Claro, lo primero es el uso de la teledetección. Eso es vital porque hay que tener todo, no es la palabra, pero inventariado. Uh-huh. Hay que tener un inventario de lagos y de historias que tengamos por acá, ¿no? El uso de la tecnología vía satélite, que como hemos visto, lo estamos aplicando y lo estamos aplicando para todo. Si a esto lo metes también la tecnología de la inteligencia artificial, te puede servir para prever lo que son posibles nuevas inundaciones que haya, y de esa forma que la propia inteligencia artificial en esa previsión te diga qué puntos pueden verse afectados más o menos por la cantidad de agua que vaya cayendo. Pero detrás de esto tiene que haber gente que meta datos, y para eso está la teledetección y las imágenes vía satélite. Como ves, todo un efecto dominó, lo uno te tiene que llevar a lo otro. Luego es muy importante lo que es la integración de los modelos, de estos modelos predictivos, para proporcionar la información correcta a todos los países y que les sirvan a ellos para tomar acciones. Lo que evidentemente antes comentaba Jesús, puede haber un problema, ¿no? Que al verte que de buenas a primeras, el Sahara, que antes era un desierto, ahora es una especie de vergel pequeñito, nos dé por hacer plantaciones de cultivos no sostenibles, o que se harten de plantar allí, vete tú a saber, hacer cultivos de María, por ejemplo, que es muy típico en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas a encontrar que necesita mucha agua, necesita mucha luz, y tú mismo te lo vas a cargar. Hay que tener también infraestructuras hídricas, porque lo ideal sería aprovechar de forma positiva y óptima ese agua que cae. Para eso, ¿qué tienes que tener? Yo no te voy a decir que construyas un pantano, porque no, pero sí es verdad que balsas como se hacen aquí en España para la agricultura, con partes con plástico que hacen que sea más difícil que se evapore, ¿no? Que el plástico cuando se calienta también tiene lo suyo. Pero garantiza durante más tiempo la disponibilidad de ese recurso como es el agua. Por otro lado, la innovación en el ámbito de tecnología medioambiental. Esto es muy importante porque se abren posibilidades a, por ejemplo, sensores avanzados, aplicaciones móviles para monitorear todo esto. Hoy día, por ejemplo, lo que estamos a las puertas de una Semana Santa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que casi todos tenemos, Jesús lo lleva en el móvil, la herramienta esta que es el telerradar, y te dice el agua, ¿no?, por dónde se está moviendo y si puede caerte o no en lo alto, ¿no? Con un grado de exactitud muy alto, pues sí.
Sí.
Hombre, no vamos a hacer una previsión de meteorológica en el Sáhara de aquí a 3 meses, porque es que eso no lo sabe ni, vamos, ni el que está arriba. Pero sí es verdad que en horas te puedes decir por qué zonas pueden llover. Es decir, tienen la posibilidad de saber medioambientalmente hablando en el transcurso de un año con un monitoreo de datos qué zonas son las que llueve. Mira, más o las que llueve menos.
Hace un momento he visto unas imágenes de una inundación en Lanzarote, en las Canarias. Unas lluvias torrenciales. Fíjate la latitud de la que estamos hablando, muy cerca también de la zona de la que estamos haciendo referencia. Es que hay un cambio importante en el clima. Y en esa corriente, en ese chorro de aire húmedo que está subiendo hacia arriba y que está ensanchándose mucho más.
Y además, independientemente, Jesús, con todo esto, lo que te vale es...
Bueno, con todo esto lo que tenemos que pensar es precisamente en que ese desequilibrio, que en definitiva nos va a afectar a nosotros, véase estas últimas lluvias que han caído, aunque en poca cantidad aquí en Andalucía, pero que venían acompañadas de barro, tierra que viene del desierto, también está haciendo cambiar las condiciones de nuestra tierra, de nuestro terreno,
claro,
de la plantación, por ese barro que procede de allí y que no es autóctono de esta zona. Fijaos que ese cambio climático global lo estamos sintiendo y vamos a seguir sintiéndolo mucho más adelante.
Tiene que haber adaptación a toda esta tecnología que estamos hablando, aprovechar los datos que hay. Como os comentaba, tener un mapa a lo largo de un año, una década, un lustro, da igual, 25 años, para identificar las zonas que dentro de un punto árido del planeta, como es este, y tener identificado aquellos donde se puede tener una mayor incidencia de este tipo de tormentas tropicales o extratropicales y poder aprovechar bien los recursos, y más un recurso, yo diría que es básico como es el agua.
Claro.
Entonces, se está tratando de que haya un estudio, una ayuda multidisciplinar que de alguna manera sirva a todos los países a interactuar y a ayudarse mutuamente para aprovecharlo mejor.
Cuando el desierto más árido del planeta se inunda y los lagos cambian de color, como si el planeta mismo estuviera enfermando, no procede a seguir hablando de casualidades ni de fenómenos curiosos. Lo que se está manifestando es el lenguaje de la Tierra, que a su manera dice que está cambiando y que la humanidad también debería hacerlo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de... canalsur.es.